Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Muy buenas tardes, hoy es jueves 18 de mayo del 2017. Como otra semana más, estamos escuchando Coleganés, el oído del Saltamontes. Hoy es una entrevista muy peculiar, bonita, que yo creo que a todos nos va a interesar. Bueno, vamos a presentar a los componentes. Bueno, buenas tardes, hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Nuria Cano, muy buenas tardes.
Hola.
E Irene Bodas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que son sexólogas y artistas que conforman Degustando Placeres, ¿verdad, chicas?
Sí.
Colectivo que realiza educación sexual a través del teatro, del clown y del humor. Es un tema que hemos tratado en más de una ocasión en el programa y que nos despierta un tremendo y lógico interés. Por ello estamos muy contentas de poder contar con vosotras aquí. Gracias por estar aquí. Y ahora vamos a presentar a todas las personas del programa. Bueno, aquí Mercedes y Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal la semana, chicos?
Bien. Hola, buenas tardes.
Bueno, bien. Ya es viernes.
Hay que dar un beso mañana a Belén, que su madre se está muriendo.
Oh.
Hay que dar un beso de su parte. La tenemos que apoyar en malos momentos que está pasando.
Sí.
Y
bueno, dale un besito muy fuerte. Carlos.
Ay, que Edu haya venido al centro, pero hasta el mes que viene no puede venir.
Vaya. Carlos Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Edu José, mi Juanma Radio Deporte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
Un besito a Edu, como no. Y hoy tengo aquí a mi Rosa, muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Que es la voluntaria de que vamos al grupo de mujeres, ¿verdad, Rosa?
Sí.
Bueno. A Pablo, que un día, por cierto, la tenemos, cuando ya no tenga tanta prisa, un día lo vamos a invitar a ver un programa, si puede y sus circunstancias se lo permiten. Estás invitada, Rosa.
Muchas gracias.
Y al grupo AMAS, a muchos del grupo AMAS, lo que pasa es que no lo confirman.
Bueno.
Les da un poco de palo venir aquí.
Bueno, a Pablo, muy buenas tardes, que se está riendo, Pablo.
Hombre.
Porque esta entrevista, perdona que te diga, Pablo,
sí.
Tú sabes que a mí me da mucho coraje hablar de esto, de sexualidad.
Bueno, hemos liado un poco el tema.
Bueno, no, parece que es un boom.
Bueno, a Ismael, a Israel, que era un chico que estaba aquí con nosotros, estas cosas sí le gustan. O sea, que si quiere llamar, puede llamar. Y allí tenemos a Rafa.
Buenas tardes, Marisa.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Emocionado.
¿Estás emocionado?
Emocionado, interesado.
Sí.
Aunque no se le note para nada, o sea, no hay idioma más inexpresivo aquí en el programa.
Ay, madre, qué nervio. Bueno.
¿Pero por qué? O sea, es un tema que hemos tratado, es verdad.
Pero, un momento, Pablo, porque es que hoy nos van a oír hablar, no sé,
no.
Espero que nadie se sienta porque va a ser una presentación bonita.
No, es que en todos los centros, yo lo sé, por experiencia de allí, el tema de sexualidad es tabú. Es tabú. Entonces, como en varios centros los padres son mayores, no saben decir al hijo lo que hay, lo que no hay. Lo ven tabú.
Pues nada, ¿sabes? Vamos a presentar esto diciendo que la sexualidad es algo precioso, súper
sí.
positivo y que nada de lo que vayamos a decir aquí se va a sentir nadie ofendido,
no,
porque
no,
todo va a ser para el bien de cada uno.
En el centro mío, yo estuve en una clase de esto y eso de la vida sexual y todo eso no tienen como si fuera tabú.
Sí.
Bueno.
Y más con personas con
discapacidad.
Porque cuando dices, mamá, me voy de vacaciones con esa persona, pues dice, no, hija, tú tienes que dormir con una monitora. Esa persona
es
aparte.
Eso, yo he estado 4 años. Pero, cariño, dijo mi hermana, o lo hacen aquí o lo hacen fuera. Eso es un tabú que tenéis.
Tendremos mucho tiempo para hablar.
Sí.
Bueno, mucho tiempo. Tenemos una hora un poco limitado, pero sí que tenemos muchas preguntas al respecto.
Bueno,
y,
pues,
ya para tranquilizar, o sea, sabéis perfectamente que es un tema que hemos tratado en más de una ocasión. Que estén ellas aquí hoy es un regalo. Obviamente nos viene muy bien que estén aquí.
Sí, pero a muchos no confirman.
Sí, bueno, que quiere también que vengan directivos de Grupo AMAS un poco de la entidad para que expongan un poco su punto de vista en cuanto a este tema.
Pues mira, desde aquí hacemos un llamamiento.
Sí.
Totalmente, sí, porque la gente que vive en residencia, este tema sí que es verdad que le afecta de primera mano en cuanto a esas personas que deciden y que toman decisiones en cuanto a cómo tiene que ser la vida sexual de esas personas que conviven ahí en la residencia. Entonces, es importante que vengan.
Que vayan a esos sitios, porque claro, ellos... Yo cuando hablo con ellos, algunos, porque algunos tenemos la Marta y claro, podemos hablar de este tema. Cuando hablas de ese tema, hacen
¡Uy! Bueno, pues aquí estamos para hablar de este tema.
Bueno, sí. Bueno, pues ponemos música, que no sé qué música tendremos hoy, y
no,
comenzamos.
Porque...
¡Sorpresa! A ver qué tenemos por ahí.
¡Qué
nos sorprende
esta gente!
¡A ver!
Bueno, pues como siempre tenéis un número, el 91-693-3892, para quien os queráis hacer unas preguntas o a ella. Vamos con Juanma. Buenas tardes, Juanma.
Buenas tardes.
Adelante.
¿Pensáis que la sexualidad es solo sexo o significa algo más?
Wow. Pues pensamos que la sexualidad es algo más que el sexo, sin duda. El sexo pensamos que se reduce a todo lo que tenga que ver con los genitales, al cuerpo, a lo físico, y la sexualidad es algo muchísimo más amplio, que tiene que ver con los afectos, con las emociones, con los cuidados, con el quererse a uno mismo, el gustarse a una misma. Bueno, pues tiene que ver con muchas más cosas que no solo es el cuerpo, que también lo es.
Pero que muchas veces es verdad que se intenta limitar a él. Bueno, se intenta o se presupone que solo es eso, ¿no?
Sí, claro, yo creo que por eso, perdón, todo esto que estábamos hablando, ¿no? De los miedos de la sexualidad, de por qué es un tema tabú, de por qué, porque si se reduce todo al sexo, al final, claro que da mucho miedo, ¿no? Porque es todo tener cuidado con lo que pueda pasar, porque al final
aquí no
es...
Sé.
evitar embarazos, evitar enfermedades, evitar que alguien haga daño, evitar que un abuso, evitar muchas cosas. Entonces, si solo se vive así, claro que da miedo, pero si se amplía a la palabra sexualidad, que es mucho más, entonces da mucho más ganas de disfrutarlo.
Yo reconozco, hay gente centro que no sabía lo que era un preservativo, lo que era un DU. Y allí tuvimos una clase que, por cierto, tenía que ir yo, porque claro, era la más mayor y tal. Y se lo estuvo explicando y se quedaban así como diciendo, ¿esto qué es? No sabías cómo explicarse, pues mira, esto es para esto para otro. Y se quedaban como si fueran...
Sí, muchas dudas concretitas, ¿no? En cuanto a este tema. Sí, sí. Porque a veces pensamos que solo es eso, ¿no?
Y además reducimos la palabra sexo al coito, ¿no? Porque si pensamos en sexo, sí, pensamos en pareja heterosexual, hombre-mujer, y pensamos solamente en el coito, ¿no? Sí. Cuando realmente una relación sexual, una relación erótica, son muchas más prácticas, ¿no? Y muchas veces, incluso las personas con discapacidad, a veces no acceden a lo que es el coito, pero sí acceden a ir de la mano con su pareja, a frotarse los cuerpos, a las miradas, a la seducción, al ligoteo, ¿no?
Sí, es justo. Bueno, sí, José.
Es justo lo que yo hago con mi novia, pero los padres la otra forma de sensualidad. Nosotros nos hacemos caricias y nos abrazamos, pero siempre teniendo un respeto mucho uno al otro.
Sí, que con respeto, pero que la aumentan a muchas más cosas, ¿sabes?
Y eso se disfruta muchísimo también, o sea, eso es una cosa súper placentera.
Pues ten claro que haciendo eso también estás explorando tu sexualidad, que era un poco la duda que teníamos. Luego tenemos una pregunta también al respecto, ¿verdad, Josemi?
Bueno.
Muy bien. Bueno.
A ver, chicas, al tratar este tema, ¿creéis que es necesario hablar de educación sexual o de reeducación sexual?
Nosotras hablamos siempre de reeducación sexual porque al final la forma que hemos accedido a la educación sexual pues nos han mandado muchísimos mensajes y hemos construido nuestra forma de vivir la sexualidad y nuestra forma de sentir y nuestra forma de desear de una manera determinada, ¿no? Y está todo muy dirigida a eso, a genitales, a coito, a heterosexualidad, y muchas veces no nos han hecho plantearnos, ¿no? Pues que existen otras posibilidades de deseo, existen otros tipos de accesos al cuerpo, a los placeres, al deseo.
Yo tengo, Nuria, eres verdad, corazón, yo tengo una pregunta respecto a esto. ¿Por qué hay las madres, comentaba Mercedes, que tienen a sus hijos con discapacidad? ¿Por qué se les dice, no, tú no puedes, sencillamente no puedes porque tú tienes que pedir permiso porque eres pequeña? Bueno, pequeña no, me quedan 2 años para 40. Entonces siempre te van a ver como una niña. Entonces, pues dicen, claro, porque se piensa, claro, siempre dices, cuando yo hablo de este tema, pues se piensan, me dicen, es que no tienes otra cosa en la cabeza nada más que eso. Y digo, mamá, pero si es que, vamos a ver, soy una mujer, tú la has tenido que hacer porque, de hecho, yo estoy aquí. Soy una obra de mi padre y mi madre. Entonces, mi padre y mi madre un día hicieron el amor y nací yo y mi hermana. Entonces, ¿por qué, como decía Inés?
No, Irene.
Irene, perdón. ¿Por qué, si es algo tan bonito, por qué ese el no hablar, la vulnerabilidad que te quitan, decir no puedo?
Porque igual que existen muchos mitos que giran en torno a la sexualidad, existen muchos mitos que giran en torno a la discapacidad. Entonces, si juntamos ideas erróneas en torno a la sexualidad con el tema de la discapacidad, pues claro, hay muchos, todavía hay más miedos, ¿no? Si hay un tabú respecto a a la sexualidad, porque la asociamos al coito, y el coito como un peligro porque te puedes quedar embarazada. Si encima eres mujer y encima tienes una discapacidad mayor, pues todavía hay más miedo.
Y de hecho la Iglesia no permite que personas con discapacidad se puedan amar, que es como ha dicho Irene, algo tan bonito. ¿Por qué la Iglesia no permite que las personas con discapacidad no se puedan amar? No, yo no lo entiendo.
Pues porque tendrán un concepto erróneo de lo que es la sexualidad.
Que es algo muy bonito.
El amor.
El amor.
Claro, lo conciben de una manera, la tradicional, y todo lo demás como que les espanta, ¿no?
Claro.
La Iglesia también no permite que los gays y lesbianas estén casados. ¿Y claro, eso por qué?
Pues porque hay otro mito en torno a la sexualidad, y es que, o al sexo en concreto, y es que el único objetivo para esto es la reproducción. Entonces, al final, cuando existe ese mito y está tan presente, dos personas que no pueden concebir hijos, ya sean dos mujeres, dos hombres, dos personas que pueden tener una diversidad funcional, pero que está el mito de que no pueden ser padres, porque es otro mito más, porque te ven siempre como
porque
una niña.
Porque te han dicho
o como
que no puedes.
Claro.
Y tienes tus facultades mentalmente, mentales bien.
Pero absolutamente.
Tendrás,
o sea,
tu cuerpo mal, pero
absolutamente.
Esto,
entonces,
si
al final, si existe ese mito de que la sexualidad solo es para la reproducción, pues obviamente... Sí. Cuando la sexualidad es para amar y no es para otras cosas, que es la reproducción, te bloqueas, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces.
¿Qué te referías? O sea, sí que es verdad que sí que se pueden casar personas del mismo sexo, pero lo que se tenía que luchar para ello, y no sé si por la Iglesia es posible.
No,
por lo civil.
No, pues no te preguntas porque no.
Claro, solo por lo civil, te referías a por la Iglesia. Sí. Eso es, pues sí.
Bueno.
Muy bien, ¿qué más?
Va por aquí.
¿Cuánto tiempo ibais trabajando el tema de la sexualidad?
Uf, ¿cuánto tiempo llevamos? Pues bastante, no sé decírtelo en años, pues unos 10 años o así.
Sí,
estudiamos las dos nos especializamos con un máster, ella es terapeuta ocupacional, Nuria, yo soy educadora social. Y luego nos especializamos con, bueno, varios estudios así de sexualidad. Y pues llevamos ya un montón de tiempo, hacemos diferentes cosas, hacemos terapias individuales o en pareja, hacemos talleres grupales, bueno, cada vez tenemos menos tiempo para esto.
Sí,
y vamos priorizando lo que más ahora mismo nos ocupa tiempo, que es el espectáculo, y nada, estamos a tope, sin parar, pero sí mucho tiempo, mucho tiempo.
O sea, de manera formal se puede decir que, pues eso, los años que acabas de comentar, pero si de manera informal a lo mejor ya vais trabajándolo mucho más, ¿no?
De manera informal somos unas inquietas, entonces yo creo que por eso decíamos antes lo de la reeducación sexual, al final siempre es reeducación, porque es que desde que naces te estás educando sexualmente y estás aprendiendo y estás recibiendo y estás integrando, entonces cuando llega una edad en la que quieres seguir hablando de esto, pues al final es reeducarte con esto, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, tenemos una pregunta un poco relacionada también en cuanto a esto, ¿no, Carlos?
Sí.
¿Verdad? A ver, ¿cuál era?
¿Cuál trabajáis? ¿Sexualidad? ¿Un físico?
¿Cómo trabajamos la sexualidad en nuestros espectáculos?
Perfecto.
Bueno, pues tenemos una máscara que es la nariz roja de payasas, que nos permite pues trabajar o tratar ciertos temas. Pues por ejemplo, tratamos un tema muy duro y muy de actualidad, ¿no?, que es la violencia machista, las mujeres asesinadas, o tratamos otros temas, los cánones de belleza.
Puede ser
diversa. ¿Perdona?
Puede ser diversa. Puede ser mujer maltratada y también puede ser hombres maltratados.
Eso también puede ser, pero sí son
es lo menos,
es lo menos, y
no es violencia machista.
Y tiene otra, es otra estructura.
Es otro, sí, pues.
Sí. Pero sí, o sea, tratamos ciertos temas que eso, que a través del humor, ¿no? Porque al final ver a dos payasas poniendo caras, bailando y diciendo ciertas cosas, como por ejemplo al público que les lanzamos piropos así muy, muy machistas y muy desagradables, pues al final la gente termina riéndose, ¿no? Porque, pues bueno, es un poco la fórmula que hemos encontrado y parece que funciona, porque gracias a esta fórmula pues puede venir gente muy diversa.
Sí.
Eso es. Eso
decimos,
es.
Intentamos hacer humor que duele un poco. Un poco humor incómodo.
Está dolido.
Total.
Para que la gente se sienta al final identificada y, bueno, pues consigamos reírnos de unas mismas, ¿no? Y de uno mismo y decir, jo, esto también me pasa a mí. Pues vamos a reírnos de ello y no vamos a estar haciendo un drama de sí. todo esto que pasa, que a veces es muy duro.
Es muy duro, sí.
Entonces, bueno, pues vamos a intentar reírnos.
A ver.
Bueno, yo recuerdo el momento de la plastilina, que a mí sí que es verdad que me hizo sentir bastante incómoda. Sí, sí, total. Pero muy bien, llegáis, total. Y esa participación también del público pues hace que al final pues interactúe, no sé, a mí me parece muy interesante.
Y esto, esta máscara es...
No, estamos en la radio. Irene se acaba de poner la nariz de clown.
Es muy útil al final.
Sí, sí, sí.
A ver, chicas, para vosotras, ¿cuáles son los mejores métodos conceptivos? ¿Por qué se encuentra básicamente en la mujer?
¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos y por qué se centran básicamente en la mujer?
Lo de que se centran en la mujer está claro, ¿no? Porque somos nosotras las que nos podemos quedar embarazadas.
Allí quedó la píldora masculina, ¿no? Por ahí...
Sí, que tiene los mismos efectos secundarios, pero es como, bueno, como esto es para tíos, pues al final el mundo está dividido entre...
Total.
Hombres, mujeres, los hombres pues tienen más poder y más privilegios y bueno.
No, sí, es totalmente
y,
eso.
Y entonces,
¿no?
Pues eso también afecta en que al final todo esto pues también vaya hacia nosotras, ¿no? Y se me ha olvidado lo de antes.
¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos?
Ah, sí.
Desde vuestro punto de vista.
Pues vale. Mira, yo siempre digo una cosa y, o sea, respecto a lo de los métodos anticonceptivos, hay muchas prácticas que no tienen ningún tipo de riesgo, como frotarse los cuerpos desnudos, mirarse, ver una peli, echarse unas risas, acariciarse, darse una ducha. O sea, hay miles de prácticas que para mí me parecen los mejores métodos para evitar muchos riesgos. Es verdad que luego, pues si nos centramos en evitar embarazos, pues bueno, pues cada persona elige y un poco lo que es más cómodo, pero al final siempre el preservativo es un poco como el más eficaz y el más fácil también de encontrar, no tiene efectos secundarios para el cuerpo. Pero...
Que la Marta tenía una duda, ¿no? Encontró...
Que tenía el DIU y se quedó embarazada. Y tuvieron que quitar el DIU. Estando embarazada de 2 meses.
Sí, sí, es que no toda la ciencia es exacta.
Sí,
entonces claro. Siempre hay ese... Es mínimo, pero sí. Existe ese riesgo.
Se puede... Tenía revoloteando esa duda, ¿no?
Sí.
Por experiencias que has vivido de otra gente.
Los sí. márgenes de error siempre existen, pero es bueno confiar en que todos los métodos anticonceptivos funcionan. Sí. Que existen.
Esa que se queda embarazada está... Se queda embarazada.
Para que se llamen anticonceptivos, sí, que funcionen, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Aquí tiene una pregunta, Juanma.
¿Es fiable?
Por supuesto, absolutamente sí. Fiable. Hay que sabérselo poner.
Sí, eso es.
Llevarlo siempre encima.
Sí.
Estar los dos de acuerdo. O las los dos, o les dos. O les...
X2.
Y siempre querer usarlo, claro.
Y aún así también se puede dar el caso de que el preservativo se te rompa o...
No, se te rompa.
Es muy fiable.
Pues lo digo.
¿Y qué ocurre si se rompe
pues,
en medio de la relación?
Pues vas a la farmacia y pides la píldora del día después. Tienes que tener 24 o 25 euros porque es cara.
Sí, a mí me porque yo la estuve tomando por un caso un poco que me pasó a mí.
Estarías tomando la píldora anticonceptiva. Que
tuve
es
efectos secundarios.
¿Qué te pasó?
Náuseas.
Sí, la, bueno, o sea, claro.
No náuseas, ¿no?
La píldora del día después, pues bueno, hay gente que nota los efectos secundarios, hay gente que no, hay gente que te dicen que vas a sangrar un poquito, pero luego a lo mejor te la tomas y no sangras. Pero bueno, al final es importante también tener este recurso y es bueno pues que también lo vendan en las farmacias porque no tengas que ir al médico y todo eso, que directamente...
Pues son 25 euros.
Pero claro.
Es que, claro.
El coito... El polvete te sale un poco caro.
Pero sí, es importante sí. Que sea así de accesible porque al final un preservativo se le puede romper a cualquiera y
claro.
Es que, o sea, que es algo claro. Que puede pasar perfectamente.
Bueno,
chicas, ¿cómo la perspectiva de género influye en vuestra manera de entender la sexualidad?
Puf, yo no concibo sexualidad sin perspectiva de género, para empezar, porque creo que al final, lo que hemos dicho antes, como nos estamos educando desde que nacemos en nuestra sexualidad, también nos estamos educando en nuestra construcción de nuestro género. Entonces, al final, las niñas se educan de una manera y los niños se educan de otra.
También es cierto que siempre nos han... Siempre, no sé ahora cómo será, pero siempre, como hemos visto, que la sexualidad tiene que estar relacionada con la penetración. Siempre parece que tenemos ese decano que tiene que ser así.
Eso lo llamamos en el mundo de la sexualidad coitocentrismo, porque nos centramos
Nada más que... Perdón.
Efectivamente, sí, porque nos centramos siempre en eso, en el coito. Además, es que siempre medimos las relaciones sexuales en función del coito, ¿no? Siempre lo decimos. Solo hay una relación sexual completa, cuando se llama completa, si ha habido penetración. Solo pierdes la virginidad si ha habido penetración. Solo, o sea, como que muchas... temas de la sexualidad se miden a través del coito. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que intentar empezar a desmontar. Y lo que decías del género, pues claro que pensamos que es que se nos educa absolutamente diferentes a los niños y a las niñas con su sexualidad. Al final, la educación sexual que se le da a los niños, o a lo que nosotros consideramos que son niños, y a la educación sexual que se le da a las niñas, es absolutamente diferente. Y hacemos que las mujeres y los hombres vivan la sexualidad de manera absolutamente diferente. Y esto, cuando nos hacemos mayores y empezamos a tener relaciones personales, esto se refleja, ¿no? La educación que hemos recibido. Entonces,
De hecho, los bebés, cuando, pues con meses, mis sobrinos, pues cuando eran pequeños, decían, ¿qué tengo aquí? Y se tocaban ahí.
Claro.
Pues porque están descubriendo.
Porque están preguntando.
¿Qué tengo aquí?
Sí, pero porque hay una etapa en la vida.
Les llama la atención. O ver, por ejemplo, a su madre desnuda, bañándose, y dice, mamá, ¿qué tienes ahí?
Claro. Están construyendo su propia identidad.
Y yo pienso que es... Que lo tienen que ver como algo bonito, no como algo despectivo.
Y no como algo tabú, porque lo que es tabú da miedo, no se habla, entonces si no se habla, crees que es peligroso, ¿no? De decir, ostras, es que es, estoy disfrutando de mi sexualidad, será malo, cuando realmente es al revés, ¿no? Es precioso y es maravilloso.
Sí esta pregunta que se hace Nuria, perdón.
No, que era yo no he dicho nada, no sé qué ha sonado por ahí.
Que esta pregunta, que esto que dice Nuria, estaré disfrutando o no de la sexualidad, claro, ya solo esto es muy diferente cuando se lo hace una mujer, cuando se lo hace un hombre. Cuando se lo hace un hombre dice, pues estoy disfrutando de mi sexualidad, qué bien, esto está legitimado, puedo disfrutar, porque soy un hombre y me han dicho que puedo disfrutar. Pero cuando una mujer se plantea, joder, qué bien, cuánto estoy disfrutando de mi sexualidad, lo primero que piensa es qué van a pensar de mí, qué me van a llamar, qué me van cómo me van a etiquetar, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia un poco de cómo nos educan. Entonces, eso...
Yo pienso que sí.
Y al final es la tendencia que se da, que lo conoceréis perfectamente, el tema del tío que hace, pues explora mucho su sexualidad, bueno, folla mucho también, y es el machote alfa, el mejor de todos, ¿no? Pero y la tía que lo hace, pues ahí está.
La chica que hace,
¿qué llaman? ¿Cómo la llaman?
Putas. ¿Qué etiqueta?
La llaman putas.
¿Y qué más? De todo.
Prostituta.
Sí, o guarra.
Todo, guarra.
Porque está descubriendo su sexualidad.
Claro. Y al chico que lo hace, pues es el machote. Campeón. Pero ¿y el chico que no lo hace?
Es el...
El reprimido, el reprimido.
Ese es el peor. El tío que no lo hace... Le pregunta, ¿por qué no lo hace? Si es muy bonito, pero es mi excitación. Si a una persona no le gusta y a otra no salte por su espacialidad, que tiene malo en no hacerlo. Para mi novia y yo, una caricia es eso. Total parte sexual de uno o de la dos a mí es eso.
Claro. Sí, es que es eso. Al final todo está legitimado a través de del coito y hay una presión también, ¿no? Ya te haces adulto y hay una presión de lo tienes que hacer, hacer el qué, el coito, ¿no? Porque no, y es como tú dices, puedes hacer millones de cosas que te hacen disfrutar, pero no haces el coito, ya eres...
Porque es un pecado,
sí.
Y se reduce como a nada, ¿no?
Claro,
no has hecho nada.
No has hecho nada y no es como, mira, he tenido un orgasmo placenterísimo, he disfrutado muchísimo y estaba gustísimo con mi pareja o con mi amante o con quien sea y he hecho muchísimas cosas, ¿no?
Todo el rato se mide todo a través de eso, nos agobiamos hasta eso cuando no lo hacemos, ¿no? De repente es como, ay, llevamos dos semanas sin hacerlo, ¿qué va a pensar de mí? ¿O qué voy a no piensa que no le gusto? ¿No? Al final es como un agobio, es como, no todo se tiene que medir a través de eso.
La pregunta era mía, pero bueno, es que justo estamos hablando de ello, de cómo los valores y la educación que recibimos repercuten en la construcción del deseo y del imaginario sexual de las personas. Pues esa diferenciación entre hombre y mujer.
Claro, sí, estamos cortados por eso. Y ese patrón es el que luego nos llevamos a la cama, ¿no? El cómo me vivo yo como hombre, cómo me vivo yo como mujer. Es una mochila que llevamos y en función de cómo lleves esa mochila de cargada a la cama, pues luego te vas a comportar. Y cómo también se espera la sociedad que nos comportemos, porque nosotras, se espera de nosotras, pues que no digamos ni pío, básicamente, que nos dejemos, y ellos tienen que llevar la presión, tomar la iniciativa, y en el momento que se cambian los roles, es como que se nos va a etiquetar o se nos va a castigar o tú misma vas a decir, pero bueno, si estoy tomando la iniciativa, pues como si soy una chica, si tengo que ser una princesita que esté aquí esperando.
Como todas.
Claro.
Pero justo eso, lo que se espera, ¿no? De cómo tenemos que actuar en función de lo que hemos recibido.
Y yo creo que por eso también el miedo del que hablábamos, ¿no? De por qué las madres tienen tanto miedo de las mujeres. Porque al final la imagen
tenía mucho miedo,
claro, porque al final la imagen es esa, o sea, como tiene que ser una mujer, es sumisa, que se tiene que dejar. Entonces, si eso lo juntamos a que nos va a costar pedir o nos va a costar, pues a la gente le puede dar mucho miedo.
Nos metemos un poco en el tema este de la familia ahora, o sea que bueno, primero vamos a hacer una transición, a ver,
venga, siguiente, ¿a qué edad pensáis que se puede empezar a trabajar la sexualidad con las niñas y niños?
Pues es que es desde que se está en la tripa, o sea, desde que estamos en la tripa ya hay sexualidad, porque no se tocan las barrigas igual cuando es un bebé niña que cuando se espera que sea, bueno, cuando le vayan a asignar su sexo de chica o de chico, porque y las cosas que se dicen a la barriga ya te están también influyendo, ¿no? El cómo se vive también. O cómo esperan tu padre o tu madre, si tienes padre y madre, ¿no? Cómo se esperan que vaya a ser. Si es un niño, pues ya le van a decorar la habitación, le van a lanzar unos mensajes. Si llora, si es un niño, pues le vamos a dejar. Si es una niña, le vamos a coger. Con lo cual las niñas aprendemos más todo el tema de los afectos, de las emociones. Los niños es como la independencia, los fuertes, los campeones. Entonces, al final, desde que estamos en la tripa, ya hay sexualidad, ya nos estamos construyendo, con lo cual todos esos mensajes que estamos recibiendo en casa y luego un poco pues también en el cole, en la sociedad, pues todo eso va a educar. Y lo que se permite, pues si a la niña le permite explorarse los genitales, si se le permite a la niña o al niño no se le permite.
Y es verdad que en la maternidad y en la paternidad sí que es verdad también que antes de que nazca la persona sí que como que ya te hace construirte una hoja de ruta de cómo va a ser tu... cómo vas a tener que hacer tu educación, ¿no? En plan, joder, voy a tener que estar más pendiente si es una chica...
Total. Yo no he conocido padres o madres que vayan a tener una hija y que hayan tenido miedo. O sea, ahí está el reflejo de que todavía hay una desigualdad real.
Total.
Porque cuando hay un embarazo y se sabe que es niña, es como... ¡Ah! madre mía, qué adolescencia voy a pasar, ¿no? Porque ya hay un miedo, ya hay, ya se sabe que hay una persona vulnerable, más que si fuera un niño. Y luego, que es que el mayor terror de padres y madres siempre es, cuando empiezo a hablar de sexualidad a mi hijo, a ver si me voy a adelantar a sus necesidades, ¿no? Y es como, es que no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se hace, o de lo que ven, o de lo que... Y claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un niño de un año y medio, yo tengo un hijo pequeñito, y un niño de un año y medio en el parque, a él le dicen... qué guapo eres, cuántas novias vas a tener, y a una niña de la misma edad le están diciendo qué guapa eres, vas a tener un montón de chicos detrás de ti, ¿no? Entonces ya el mensaje es muy diferente, porque ya lo que le dicen a él es vas a elegir a un montón de chicas, y a ella le están diciendo vas a ser elegida por un montón de chicos. O sea, el mensaje es absolutamente diferente ya, y tienen un año. Entonces eso va calando en la persona y va construyendo un poco cómo tiene que actuar y cómo tiene que relacionarse con la gente y qué es lo que está legitimado y lo que no.
Y de la misma manera, entonces, sí que se puede empezar a trabajar desde que la persona nace, o sea...
Absolutamente, claro. Sí, sí, porque al principio, o sea, es conocerse, es conocer su cuerpo, ponerle nombres, claro. Hablar de relaciones, de afectos, de cariño, todo eso es sexualidad. O sea, no podemos hablar solo de sexualidad con genitales, no es que se trate de que vamos a decirle al niño esto es un pene, esto es una vulva, esto es un... Se trata de que son muchísimas cosas más la sexualidad, entonces, claro, desde que nace.
Y luego que tener en cuenta eso, que no le vas a explicar lo mismo a una niña de 3 años que a una niña de 8 o a cuando tenga 16. O sea, cada etapa hay etapas evolutivas dentro de la sexualidad que requieren unas más explicaciones que otras, ¿no? Por eso lo que decías tú, de que era muy interesante, lo de, claro, es que a las personas con discapacidad nos ven como niños y niñas, claro, entonces si el niño y la niña nunca va a acceder a un coito, si yo creo que mi hijo o mi hija con discapacidad es un niño, es una persona que no puede hacer un coito, es una persona que no puede ser padre o madre, es una persona que no puede, porque no le estoy viendo con ojos de, es una persona de 40 años que puede disfrutar su sexualidad así y así y así. Es verdad que tendrá que tener unas limitaciones, va a tener unas dificultades o vais a tener unas dificultades y unas limitaciones que os van a hacer vivir una sexualidad la vuestra. Porque al final la sexualidad es muy diversa y cada uno y cada una y cada une, pues la vivimos a nuestra forma, ¿no?
Claro, y que más allá de la diversidad funcional, o sea, tenemos que ver la persona, cómo es esa persona concretamente, ¿no? Que nos lo encontramos y sabéis bien a lo que me refiero, cuando se te presupone limitaciones solo por el hecho de tener una discapacidad, sin conocer a la persona. Pero bueno, vamos un poquito más allá, conoce a Marisa, aparte de conocer a la persona que tiene discapacidad y que participa en el grupo de radio y de mujeres, ¿no?
Yo tengo una pregunta, Nuria, Irene, ¿qué es un orgasmo?
¡Guau! Pues un orgasmo es un... Técnicamente...
Es un poco
difícil. Te lo voy a decir de una manera técnica y luego te voy a decir un poco lo que... Cada uno podemos decir lo que puede sentir o no, que son muchísimas cosas, ¿no? Cuando el cuerpo se excita mucho, todos los músculos se ponen en tensión. Entonces, hay una parte, bueno, que es el suelo pélvico y muchas partes de la zona genital que se congestionan, se llenan
los
de sangre.
Vaya, como si dijéramos.
Bueno, los músculos más bien se ponen así como muy tensos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que el cuerpo llega a una relajación y todos los músculos empiezan a destensarse y a llevar toda la sangre que se había acumulado en toda la zona, empiezan a volver a circular por todo el cuerpo. Entonces hay un momento en el que te quedas con relajación. Entonces un orgasmo es esa manera de vivir esa tensión que tenías muy placentera, que es la excitación, y de repente que se convierta en una relajación. Y como el cuerpo empieza a tener muchas contracciones más en unas zonas que en otras. Eso es técnicamente. Y luego, ¿qué es un orgasmo? Pues un orgasmo es una manera de disfrutar muy bonita la sexualidad, ¿no? Y bueno, pues una manera de un placer, cada persona lo vive diferente. Una cosa que no nos gusta mucho, y se trata también de la educación sexual, es que como nos dicen que son los orgasmos, ¿no? En todas las películas, en todos los cuentos, en las canciones, en no sé qué, o los colegas, cuando hablamos entre ellos, como, wow, un orgasmo nos lo venden como no hay más que gritar, sonidos y fuegos artificiales y todo eso, la leche, y de repente hay una persona que lo vive así. Y hay otra persona que lo vive absolutamente gigante y otras personas pues que en silencio, o sea, que es una cosa tan personal que es muy difícil describir.
Yo cuando lo veo que a las 2 de la madrugada hay veces en mi residencia que a lo mejor se ponen a ver esas cosas, yo Sí, lo he visto. Yo pienso que así no es el amor, gritar.
Bueno, hay gente que lo vive así y gente que no, pero desde luego no es el único no es la única manera.
Claro. Eso, yo creo que eso tiene que ser, y que no te vea nadie, que no lo hagas público, porque en la televisión, que a las 2 de la mañana, no sé en qué canal es, que lo ponen...
El porno.
El porno. Y se ve ahí a vista de todo el mundo.
Bueno, es que el porno también, lo que construye el porno. Claro. Y...
Pero esto es cuestión de gustos. Hay gente que disfruta muchísimo viendo porno, se excita muchísimo. Hay gente que le encanta compartir esa vivencia en público de... Bueno, es que hay
cada persona,
los recursos eróticos son mil, lo importante es que nadie se sienta ofendido y que a nadie le ofenda, y sobre todo que haya muchos modelos de referencia, porque si solo tenemos uno y nuestro único orgasmo que creemos que es el válido es ese que nos venden como una, madre mía, una montaña rusa que no para de subir y bajar con colores y con sonidos, pues desde luego cuando nosotras tengamos uno vamos a decir, esto no lo es.
Claro, total. Y que lo veamos diferente, no mejor o peor.
Claro.
Eso es.
Bueno.
Sí, Carlos, ¿quieres comentar algo?
Sí, sí.
A ver.
Yo opino, Nuria y...
Irene.
Yo no sé si pasa poco el amor. Yo el porno, pero veo. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opináis?
¿Qué te decimos?
¿Qué opinan de que veas porno?
Sí.
Es que eso forma parte de tu erótica, forma parte de tu intimidad, y creo que es lo más importante, saber que es algo que tú disfrutas, que con el que sentirás placer y lo vivirás a tu forma. Nosotras aquí no tenemos nada que opinar.
Yo a lo mejor, si me pides mi opinión, te voy a dar un poco, y es simplemente que tú sepas que, bueno, pues eso es lo que un recurso erótico que tú tienes, que mientras no perjudica a nadie, genial, pero sobre todo saber que eso no es la realidad. O sea, que muchas veces el porno no es lo que luego nos encontramos en el día a día, porque muchas veces cuando... es lo que le pasa a muchos adolescentes, que su única referencia en cuanto a su educación sexual es el porno, y al final, como es lo que aprenden, piensan que es lo que luego se van a encontrar cuando se vayan con alguien a la cama, y no es así. Esto es ciencia ficción, absolutamente, total, ¿no? Y sobre todo...
No, si es algo natural.
Claro, es un recurso más y se puede utilizar, pero siempre, bueno, pues sabiendo un poco lo que es.
Y conocer que hay diferentes tipos de porno también. Que el porno mainstreaming, que es el que es más referente y es el más comercial y el que la gente se cree que solo existe ese porno, pues te enseña lo que te enseña. Que está muy pasado eso por las construcciones de nuestro cerebro, de cómo nos han educado, ¿no?, sexualmente, y bueno, está bien que se sepa que hay más referentes, ¿eh?, y que luego a la gente le guste lo que le guste.
Juanma, te toca.
Chicas, tengo una sensación que la educación sexual pide por su ausencia estudios educativos. ¿Por qué creéis que pasa esto?
Buah, pues precisamente porque es un tema tabú. En los centros educativos no hay educación sexual, y si la hay, es dirigida un poco a métodos anticonceptivos, a enfermedades de transmisión sexual, o sea, porque al final volvemos a lo mismo, y es que todo se dirige a que la sexualidad es coito, ¿no? Y cuando tenemos eso en la cabeza, va a haber miedos, va a haber tabúes, va a haber ausencia de educación sexual, va a haber todo. Entonces, bueno, pues creemos que es súper necesaria otra educación sexual, y nosotras estamos intentando ir con nuestro espectáculo a todos los centros educativos que podamos. Por ahora estamos yendo a AMPAs, que no está nada mal, para padres y madres, y bueno, pues estamos intentando ir a institutos también, porque bueno, pues al final la sexualidad es que son muchas cosas, y con humor se enseña un montón.
Joder, total, la gente está mucho más abierta, claro.
Sí.
Mediante el humor. Muy bien, bueno, pues espera un momentín, Marista.
¿Qué?
No sé, por ahí, ¿qué pasa, Rafa?
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte?
¿Qué tal? Estamos relajados.
De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, histórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormonas. Calienta, lubrica. Hasta los maricas, se hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios.
No,
besos
a todo.
Gracias por no cantarlo.
Si te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética con la base que suena y cinética y sin
panorita con el grupo de tu lírica, pero a un que tenemos que
desubica, sube acá y sube acá. Si a mi gitana no tiene un método, no hace con idioman
idealmente,
no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco electrónica,
te enferma
de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios desatea, gracias a Dios.
Bueno, pues mi segunda pregunta, bueno, la otra pregunta es, ¿pensáis que una persona con diversidad funcional puede tener relaciones sexuales con otra persona que no tenga diversidad funcional?
Es que la diversidad funcional, al final son, pues hay muchos tipos de diversidad funcional, entonces, pues seguramente sí.
Yo claro, tengo una pregunta y ya no sé si me la van a saber responder, es un poco complicada. Yo no entiendo una cosa, que como una mujer se puede quedar embarazada sin no haber tenido relaciones, es decir, estoy hablando, ellas no sé si creerán en el misterio de la encarnación, de cuando la Virgen le dicen que va a ser la madre de Dios. Yo ahí no lo concibo como que la Virgen no pudo tener relaciones con San José, pienso yo, a lo mejor.
Si la Virgen existió, las tuvo, ya te lo digo.
Porque una mujer no se puede, no puede decir, es como si a mí me dice Juanma, vas a tener un hijo y no he tenido yo la. Claro. Yo creo que ahí tuvo que haber algo.
Ahí tuvo que haber algo.
Lo que pasa es que no nos han contado.
No nos lo han querido contar.
Tuvo que haber algo ahí.
Hombre, el
pienso yo,
pues
no lo
mira, creo, si a ti esto te genera miedo y por eso hay veces que evitamos tener relaciones sexuales o acercarnos a un chico a ver si nos vamos a quedar embarazadas, es por eso, probablemente, eso, para meter un poquito de miedo en el cuerpo.
Sí, perdón. No, que te he dicho que un ejemplo, digo, si viene Juanma y me dice, vas a ser madre, porque te vas... Y me quedo sin... Es muy raro ahí.
Eso es muy raro y ahora mismo se necesita un espermatozoide y un óvulo. Sí. Es verdad que no hace falta que sea dentro de un...
coito.
O sea, en un coito, porque hay muchos bebés que nacen gracias a la ciencia y con la inseminación y la inseminación in vitro y todo eso. Pero sí es necesario.
Por ahora
un espermatozoide y un óvulo.
Que nos lo expliquen a ver cómo ha sido ese misterio. Porque
es que no, esto tiene que ser un cura.
Aquí nosotras mal.
En el máster no nos lo han enseñado.
Y sabes que los curas tiran mucho de correr un tupido velo. Claro. Aquí no ha pasado nada.
Aquí no pasa, echamos la vista gorda.
Las que tienen la menopausia, ¿se pueden quedar embarazadas?
Bueno, que tenía la pregunta y...
La menopausia no. No, porque la menopausia es justo eso, ya cuando tus ovarios ya han dejado de producir todos los óvulos que están ahí guardaditos, entonces cada mes pues se genera un óvulo, bueno... Es un rollo. Bueno, los ovarios hay unos folículos, entonces esos folículos son los que se genera un óvulo, ¿no? Pues uno al mes. Entonces, esos folículos, pues ya hay un número que son X que van a producir un óvulo hasta X años, ¿no? Pues hay gente que tiene la menopausia a los 40 y hay otra que le empieza más tarde.
Una soy yo.
Claro, o sea que las edades de la menopausia, pues ahí depende de la mujer. Pero es verdad que la menopausia es eso, que ya no hay, ya tus folículos ya no van a producir más óvulos, con lo cual si no hay óvulo, no hay riesgo de embarazo.
Lo que pasa es que para la menopausia es necesario que te digan que tienes la menopausia, porque no que haya una ausencia de regla durante 3 meses solo quiere decir que
estés
con la menopausia, sino que...
Ya no.
Hay que asegurarse, por si acaso.
Ya, pero es que están saliendo preguntas. Por lo que ha dicho Mercedes, bueno, mi novia, ella, claro, hay veces que le da la menopausia.
La, la calores por todos lados.
Pero claro, yo te voy a hacer una pregunta ahí. En caso que, por ejemplo, no creo que falle la menopausia, la menopausa, ¿se puede quedar embarazada?
Si realmente tiene la menopausia, no. Pero hay que asegurarse que la tenga. Era muy joven.
No, joven. Es que la pregunta era esa, ¿me entiendes?
Es verdad que depende.
Nada más que, nada más que porque ha salido eso, eso y claro, no. Yo tengo
si
que
hay
responder
así. No hay embarazo. Claro.
Vale.
Ah, la duda resuelta.
Chica, no entiendo por qué cuando tenemos esperanza social todo este precio si no si necesidad donde pertenecía nuestra familia de marcha tanto porque soy no te lo trata así.
Pues yo creo que por lo que hemos hablado,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos comentado.
Poco, que...
Es que yo... En tanto le dije a mi padre, vaya y se me va a fuerte. Y le puse, tu madre, vayas a vivir tu madre, te voy a tener que esperar. Y yo, papá, si no lo voy a hacer tu vida. Y ella dice que no lo va a hacer y a mí me entra otra necesidad para ir a servicio, pero no me apetece esperarme.
Claro, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? También el, los miedos de las familias y también los miedos de no asumir que su hijo o su hija tiene una discapacidad o tiene una diversidad funcional, pero también son personas, sois personas que desean y os pueden desear otras personas. Entonces, si a eso lo añadimos, a estos mitos y a estas ideas que hemos hablado en torno a la sexualidad, todos se despiertan todos estos miedos, por mucho que tú le digas, oye, que yo no lo, que yo el coito no lo voy a hacer, pero ya es como, uy, tiene pareja, ya es como asumir que su hijo o su hija pues tiene deseo, es capaz de amar, que son muchas, muchas, es una persona adulta, que a lo mejor hasta ahí de repente se siguen pensando en los angelitos, ¿no? Que lo habréis oído alguna vez, que
sí.
Eternos niños y niñas, que son como, que sois como angelitos, cuando es como, mira. Soy una persona, o sea, no
con
soy
mi
una...
deseo, con mi
claro.
Pero es concepción de la sexualidad en extremos, ¿no? O sea, está hiper inhibida o hiper lanzada a tope, o sea.
Claro.
Y...
Sí.
Sí, no, pero es que es verdad que es así, o sea, como que.
Es la imagen, ¿no? Un poco, es los mitos que existen en
sí, sí, no tiene sexualidad, o sea, la.
Claro.
La quitamos, o sí, la tiene y la tiene por las nubes y.
Claro, y la tiene por las nubes porque, claro, de repente tú llegas a un centro de personas con discapacidad o diversidad funcional, intelectual, sobre todo, ¿no? Y ves a personas que se están besando, acariciando entre pasillos o entre talleres, y es porque realmente muchas veces no disponéis de espacios,
claro,
de intimidad.
La intimidad no existe.
Eso es, o vivís en una residencia y tampoco se os permite. O...
¿Y cuántas veces nos hemos encontrado que...?
Sí, eso suele pasar. Sí.
Suele pasar. Cuando vas a una, estás en una residencia...
¿Sabes, verdad, Aguilar?
Cuando estás en una residencia... Las manos quietas. Lo primero que tienes son las manos quietas.
Las manos encima de la mesa, ¿no?
Pablo, yo en la residencia, lo estamos viviendo, nosotros en primera persona, hay dos chicos que son gay. Duermen en el mismo apartamento. Benito y Dani, que les mando un beso desde aquí. Y no les dejan dormir en la misma habitación.
Luego se dan cosas muy curiosas en cuanto a eso, por ejemplo, lo del tema de los viajes, que lo sabéis bien también.
Sí, se lo explico.
Permitimos como familia que se echen la siesta juntos, pero
nada.
Por la noche no.
Por la noche, eso es.
No tiene que pasar nada.
Es imaginar,
las estrellas
total,
levantan
total,
la
vida.
A mí me cuesta 4 años.
Es una lucha.
Sí. Y entonces he conseguido.
Sí, es una lucha total.
Es una lucha, porque sí. Porque venga, no estaba reacia.
Claro.
Y dije, no, mira. O aquí, o cualquier sitio, tú verás.
Claro, es importante trabajar la intimidad. O sea, eso, como no se trabaje al final.
Hombre, yo entiendo que la familia tengan un poquito miedo.
Sí, sí,
claro,
sí, hay que legitimarlo.
No hay que. Espera, Marisa.
Perdón.
No, tampoco hay que pasarse, ¿me entiendes? Mm. Hay que tener un respeto tanto a la pareja como el hombre como la mujer, ¿me entiendes? Mm. Hay que ser un poco franquista.
¿Franquista?
No.
Pacifista.
Pacifista.
Sí.
Yo una vez me encontré una pareja en el parque haciendo una cosa horrorosa, que no lo voy a decir... Y me dio un poco vergüenza.
Horrorosa.
Horrorosa porque se había bajado.
Bueno, no lo voy a decir.
¿Y
probablemente en la intimidad fuera una cosa muy bonita. Lo que pasa es que a lo mejor en público...
Pero en las calles no es para hacerlo.
Claro.
Sí, lo que pasa que es que es eso.
Así he visto yo. Sí. ¿Y en mi barrio? Por
depende,
cierto.
Marisa.
Ya lo sé.
Si no tienen. Si no tienen.
A la luz del día.
Delante de mi padre. En el, la terraza delante de mi padre. Yo lo vi. Digo, hostias. A mí delante de mi padre me da vergüenza.
Claro.
Pero bueno, hay que entenderlo como una consecuencia de eso justo que hemos comentado.
Sí,
no crear espacio
de intimidad.
Tiene que haber intimidad.
Bueno, vamos a darle que se tienen aquí las compis. Sí. Vamos a darle un par de preguntas ya para finalizar.
¿Cómo veis que la sociedad pueda comenzar a entender, entender a quién las personas con diversidad funcional también tenemos sexualidad como cualquier otra persona?
¿Cómo creemos?
Pues entendiendo eso, que las personas con diversidad funcional tienen una diversidad funcional y el resto de áreas de su vida pueden seguir siendo capaces de hacer absolutamente todo igual que el resto de las personas, ¿no? Ampliando la sexualidad a todo lo que hemos dicho. Yo creo que si la sociedad empieza a entender esto, pues empezará a entender que las personas con diversidad funcional podéis vivir vuestra sexualidad como cualquier otra persona. Es entender esos conceptos un poco.
Pues como decía Pablo, en los viajes, como ha comentado, la siesta sí te la puedes echar, pero a la noche cada uno en su cama.
Eso, y sobre todo yo creo que preguntando, ¿no?
Eso,
al final.
O sea, hay que tratarlo, porque yo estuve 4 años.
Claro,
escondiéndome.
Yo creo que la comunicación es muy importante y al
muy
final
importante
hay que preguntar.
El jefe de tu equipo de ahí. Jefe, lo así Laura, la de ocio, lo hablaron con mi familia.
Claro.
Mira, hay esto. Lo puede hacer aquí, lo puede hacer aquí, puede hacer allí.
Donde preferís, ¿no? Hay una película que es muy bonita, no sé si la habéis visto, que la protagoniza una mujer con diversidad funcional, que se llama Gabriel. Pues os la recomiendo, porque además Gabriel es la actriz y también, o sea, ella, el síndrome de Angelman, que es lo tiene la protagonista, o sea, que es una mujer con diversidad funcional, y trata precisamente esto, ¿no? Cómo se enfrenta ella a su familia y en el piso tutelado en el que vive, un poco a vivir esa relación de amor, ¿no? Y poder gestionar lo que veníamos diciendo.
Funcionalmente se lo dijo, mira, es lo que quieras o no quieras.
Eso es.
Y entonces me ha costado 4 años, ¿eh?
Sí,
Gabriel.
Sí, sí, es
Gabriel.
Gabriel, sí.
Me ha costado 4 años.
Bueno, pues tenemos la referencia.
Sí, y es muy importante lo que dice Irene, ¿no? Si al final todo el mundo pensáramos que la sexualidad que es una frase que gritamos en el espectáculo, que hay vida más allá del coito, y que la sexualidad no es solamente coito, realmente en esa ampliación del concepto de sexualidad entraríamos todas las personas con diversidad funcional, las personas trans, o sea, entraríamos las personas que no tienen una sexualidad, que son heterosexuales, o sea, que no habría que hacer todas estas luchas por reivindicar que tenemos un deseo y que queremos disfrutar, ¿no?
¿Penséis que la sexualidad de personas del mismo sexo es diferente? Si es así, tiene que vivir de una manera extraña.
¿Diferente a quién? Mi pregunta es diferente a quién. Y esto lo pregunto porque al final el heterocentrismo, que es otra palabra así como súper importante en el mundo de la sexualidad, y es que todo lo vemos desde los ojos de lo heterosexual, ¿no? Y pensamos que todo el resto es diferente, es lo otro, ¿no? Es la otredad, como de la mujer. Y pues no, es diferente, pues sí, todas las sexualidades son diferentes, tanto que es que son individuales, entonces dependen tanto de cada persona y de cómo se viva, de cada pareja, de cada grupo, de quien decida tener relaciones sexuales o eróticas, que sí que lo son.
Claro, entonces tratar esas relaciones de manera extraña, bueno, pues todas somos extrañas, ¿no?
Efectivamente.
Y que lo traten como quieran.
Yo opino...
¿Qué opinas?
Pina.
¿Usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Crees por qué se besa una mujer, otra mujer? ¿Punto?
¿Por qué?
¿El qué, Carlos?
¿Por qué se besa una mujer, otra mujer?
¿Que por qué le gusta una mujer a otra mujer?
Sí.
Pues precisamente por eso, porque al final los deseos son tan individuales que tú puedes elegir lo que te gusta y lo que no. Y si te dicen que solo te pueden gustar los chicos, si eres una chica, aprendes eso. Pero si de repente te sientes libre y sientes tu cuerpo y sientes tu cabeza y sientes tu corazón, pues haces caso a lo que te gusta y dejas de hacer caso a los mandatos.
De hecho, las personas que están en sillas de ruedas, hablaban hace mucho un chico que se había quedado tetrapléjico de cintura para abajo y se había enamorado de una chica también como él. Y decía que ellos, evidentemente, no pueden sentir las piernas, pero pueden tener buscar otros métodos para sentir la sexualidad, que sí, que una parte queda afectada, pero sus genitales no.
Y sus genitales y su cerebro, ¿no? Nuestra sexualidad está en el cerebro y todas las personas tenemos un cerebro, ¿no? Con lo cual, si yo no siento mis genitales, pero siento mi oreja y mi cerebro lo va a interpretar como, uy, qué gustito me da que me toquen la oreja o que me acaricien el cuello o que me toquen un pezón. O sea, porque todo eso lo va a registrar mi cerebro y lo va a legitimar como placentero si lo deseo.
Claro, al final somos capaces de erotizar cualquier cosa, cualquier parte del cuerpo, cualquier aroma, cualquier sonido, cualquier cosa. Entonces aprendemos a erotizar los genitales, primero porque es donde más terminaciones nerviosas hay, pero también porque es lo que nos dicen, que es lo que nos va a dar placer. Pero si yo, por lo que sea, por una discapacidad, por lo que sea, o porque voluntariamente no quiero sentir placer con los genitales y aprendo a sentirlo, pues con la oreja o con los labios o con los ojos o con el cuello puede dar muchísimo placer tanto como los genitales. O sea que al final es aprender otras formas de sexualidad que no nos han contado nunca. Y además es que yo creo que es muchísimo más bonito porque existen muchas más zonas en el cuerpo, ¿no?
Claro,
y
claro,
si pudiéramos disfrutar al completo de todo el cuerpo y no nos centrásemos siempre en esto, creo que se eliminarían muchos quebraderos de cabeza.
Total, qué aburrido, ¿no? Centrarlos en una parte tan pequeñita, ¿no? Y que, no sé.
Con la de opciones que tienen los cuerpos, madre mía, qué maravilla.
Sí, sí. Bueno, tenemos tres últimas preguntas. A ver si nos da tiempo a dos. ¿Una?
Una.
Vale, pues venga, le dejamos, le tocaba a Josemi.
Josemi, por orden.
Que sea Josemi el que haga la
venga,
última.
Va. Venga.
¿Me oye?
Sí, se te oye.
Se te oye perfectamente.
Tengo una duda. Por una persona. Una persona es posible sufrir una cosa social entre todos. ¿Otra persona del mismo sexo?
Sí, por supuesto. Un acoso sexual se puede recibir de cualquier persona. O O sea, no tiene por qué ser del sexo contrario, ¿no? Si una persona se siente invadida y siente que ha invadido su cuerpo, siente que ha invadido su espacio, da igual de qué sexo sea, de qué identidad, que al final es acoso. Y claro que se puede.
Pues ahí tenemos. Bueno, pues ya por último deciros, joder, muchísimas gracias por haber venido.
Y a vosotros.
Claro que sí.
Y a vosotras.
No queríamos que os fuerais de aquí sin que, bueno, en cuanto al espectáculo en construcción. Próximas actuaciones que tenéis ahí a la
estamos
vista.
De gira, estamos de world tour, estamos a tope. Pues mira, nos vamos a Aragón este fin de semana, el primer fin de semana de junio, el segundo nos vamos a un festival en Barcelona de clown también,
al festival de payasas.
Oye,
luego ya en Madrid el 15 de junio actuamos en la Escalera de Jacob, en Lavapiés, ya para, vamos, un festival, el Festival Convivencias, que ya estuvimos el año pasado y nos han vuelto a invitar, y es que estamos encantadas. Y bueno, luego hay otro vuelo por confirmar, probablemente el 16, para, bueno, pues para profesorado y para, pues, centros educativos de la zona centro de Madrid también, así por la parte.
Una pregunta, ¿a las islas no habéis viajado?
¿A la?
A las islas.
Nos vamos a Tenerife en octubre.
¡Hola, mira tu tierra!
No, bueno, mi tierra es
Palma. ¡Ay, Dios! Ay. La que he liado, ¿no?
Pues a Tenerife nos vamos, que estamos emocionadísimas. Estamos deseando.
¿Qué vais en avión? Sí. ¿La primera vez?
Bueno, en avión ya hemos montado alguna otra.
La primera vez que llevamos el espectáculo así fuera de la península, sí, así que sí, estamos emocionadas.
Bueno, y toda la información en cuanto a vuestro colectivo en Degustando Placeres,
sí,
¿verdad?
Tenemos solo Facebook por ahora, bueno, Instagram también, pero que no tenemos web, tenemos el Facebook, y ahí es donde vamos anunciando un poco todas las actuaciones que vamos, el calendario y todo lo que vamos haciendo.
Pues muchísimas gracias por haber venido.
Claro.
Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene.